Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Un en punto de la tarde, me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy que es martes 17 de junio del año 2025. Impresentable el duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un gusto saludarte también a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Martes, ni te cases, ni te embarques, ni de la radio te apartes. Siempre
lo he dicho. ¡Qué bonito!
Sí, como debe de ser, hermano. El mejor medio de comunicación del mundo, para mí. Perdónenme.
Disculpen las molestias. ¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar. Manejen con mucha precaución para todos los que nos están escuchando, porque ya llueve en la Ciudad de México. Hay alerta por Eric, Carlos y Duende, porque podría crecer a huracán categoría 2. Y también hay alerta en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, en Tabasco y también en Guerrero.
En toda esa zona hay alerta por el huracán, ¿no? Sí. Ojo, porque luego los que son dos resulta que pueden crecer o pueden llegar con mucha agua. O sea, eso de que si es dos, si es tres, si es cuatro, lo que nos ha dicho la experiencia es que no es para confiarse, ¿no? Con la misma, de pronto han habido algunos que llegan cuatro, cinco, que no causan mayores broncas. Y de pronto han llegado unos cuatro o cinco que han sido devastadores y ha llegado uno de dos que fue devastador. Entonces, aguas
y
con todo eso.
Hay que decirlo.
¿Te acuerdas de la otra vez el Otis, ¿no? Que empezó siendo uno y en 15 minutos ya era cinco, ¿no?
Y hay que decirlo que el gobierno desde temprano, con un mensaje de la presidenta en X, bueno, pues activaba el plan DN3 justamente para atención de estas zonas que van a ser golpeadas por Eric.
Muy importante. Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa. Las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
Miles de ciudadanos están huyendo de Teherán, la capital de Irán. En Teherán viven más de 12 millones de personas y están huyendo no solo por el llamado que hizo desde ayer el presidente Donald Trump, que pidió a todos que se salieran, que evacuaran Teherán, sino porque no han parado los bombardeos entre Israel e Irán. Ya son 5 días en los que ambas partes han intensificado sus ataques. Hoy el ejército de Israel aseguró que mató al nuevo jefe del Estado Mayor de Irán, Ali Shadmani. Duró 4 días en el cargo. Este hombre tomó posesión después de que el propio Israel, hace 5 días, mató a su jefe en la primera oleada de ataques que acabó con toda la cúpula militar de Irán. Bueno, pues este entró al reemplazo y dice Israel que ya lo mató. Apenas el viernes había matado a Golam al-Rashid, su ex jefe, como parte de la élite militar, su antecesor. Tras el asesinato del jefe del Estado Mayor de Irán, Ali Shadmani, Irán lanzó un ataque contra el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel. En un comunicado, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que han comenzado una nueva oleada de ataques con misiles más potentes e impactantes. En Israel también suenan las sirenas, la gente se va a los búnkers, esperan los nuevos ataques. Ataques en los que, por cierto, se ha impactado a blancos civiles. En la otra trinchera, en la trinchera digital, Donald Trump no ha dejado de compartir mensajes en su red Truth Social. Ha ido dejando mensajes de que quiere la paz, de enfrentar a Irán, de que ellos tienen el poder, de que el presidente de Francia no entendió por qué Trump dejaba la reunión del G7. Porque ayer estuvo Trump en la reunión, se tomó la foto, cenó y se fue a Washington. Se canceló la reunión que tenía con la presidenta de México, que iba a ser hoy en la tarde, Claudia Sheinbaum. Se va a pasar seguramente para otra fecha. En los mensajes de hoy, Trump escribió: ahora tenemos el control total sobre los cielos de Teherán. Irán contaba con buenos rastreadores aéreos y otros equipos defensivos, y en abundancia, pero no se comparan con las fabricadas y concebidas por Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que Estados Unidos, en referencia a que el armamento usado por Israel es armamento estadounidense. En otro mensaje de Trump se lee: sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero ahí está a salvo. No vamos a eliminarlo, al menos por ahora. Pero queremos que no se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. Gracias por su atención. Se refiere al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, que es pues la máxima autoridad en Irán, arriba incluso del presidente, arriba del jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. La vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, acaba de decir que ahora todo está en manos de Donald Trump. Vamos con Armando Guzmán hasta Washington. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, y este tipo de declaración pone a mucha gente a temblar, porque en realidad el presidente ha estado diciendo que él está buscando dos caminos. Uno, el terminar con las ambiciones de Irán de tener poder nuclear militar. Y el otro, buscarlo también por el lado pacífico y el lado de negociación. Entonces, lo que no sabes y lo que no sabemos en realidad es si el presidente, que por cierto se ha pasado el día metido en la Casa Blanca, nos dicen que en el cuarto de guerra, el Situation Room, buscando algún tipo de alternativa y viendo qué es lo que ocurría. Hasta anoche había la idea de que J.D. Vance y Steve Wolcott, J.D. Vance, el vicepresidente, Steve Wolcott, el negociador ante el Medio Oriente, podrían ser los negociadores que viajaran a Irán y buscaran algún tipo de arreglo. El arreglo que quiere el presidente es la renuncia completa a esos centros de cambios centrífugo que se están haciendo y de refinamiento de uranio, que tendrían que terminar en la elaboración de misiles nucleares o de cargas nucleares que pudieran ser llevados a algún lado en el mundo y principalmente a Israel. Ese es el problema mayor. Y entonces, cuando la portavoz del Departamento de Estado dice que ahora el presidente tiene el control, en realidad tiene razón. En realidad él es el que está ahora siguiendo el tono que le pone el líder de Israel, Netanyahu, y también si él sabe en dónde está Ali Khamenei, el líder supremo, pues entonces esto es negociar desde un punto de vista de fuerza. Al mismo tiempo estamos viendo que los mismos iraníes ahora están también amenazando a la gente de Tel Aviv y de Haifa y de otros lugares en Israel, diciéndole que tienen que salir de donde están porque esta noche les van a caer las bombas, y esta noche ya es ahora, porque ellos van 7 u 8 horas adelante de nosotros. Entonces, este tipo de cosas son las que están plasmadas en estas reuniones en la Casa Blanca. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a decidir el presidente al final? No lo sabemos. Todo el mundo hace especulaciones. Se habla de que incluso los bombarderos capaces de llevar este tipo de cargas explosivas monstruosas, la GBU-57, que es una bomba a la que le dicen Bunker Buster, este tipo de
la mata
bomba
bunkers, explosivo, ¿no? La mata bunkers,
la
¿no?
mata, la mata, la mata sótanos. Esta podría entrar a las profundidades a las que están estos laboratorios y este lugar de desarrollo de armas nucleares de Irán y destruirlo. Pero la cuestión es aquí, si el presidente hace eso, se convierte inmediatamente en un participante. Si lo que está haciendo, como hasta el mediodía de hoy, era solamente tratar de proteger las instalaciones militares que están en toda esa zona, en diferentes países, diciéndole a Irán, no se te ocurra tocarlas porque entonces nos metemos en otro nivel de asunto. Ese es el tipo de cosas que están discutiendo. ¿A dónde van a llegar? También Bruce lo dijo, Donald Trump es el único que lo sabe, y Donald Trump muchas veces no es muy confiable, francamente, en este tipo de cosas, pero ahí es en donde está la situación y así estamos a esta hora.
Armando, gracias, y estamos al pendiente. De hecho, gracias. Rusia ya pidió a sus ciudadanos que abandonen Israel de manera inmediata. La Cancillería mexicana ha pedido a los connacionales que sigan las indicaciones de las autoridades locales y extremen precauciones. Y en medio de esta guerra entre Irán e Israel, escuche usted lo que dijo el hijo de Donald Trump sobre México. Estaba tratando de explicar cómo tiene mucha lógica lo que está haciendo Israel y cómo su papá defendería a Estados Unidos de un ataque. Y puso de ejemplo a México. La verdad es que un ejemplo muy mal escogido en un muy mal momento, Pero pues nos sirve para ver la psicología de los Trump con respecto de México. Esto dice el hijo de Donald Trump, Eric Trump, con respecto a cómo defendería su papá a Estados Unidos si Estados Unidos fuera Israel y si México fuera Irán.
If Mexico, let's just say that was a scenario.
Si México, digamos, dispara misiles a Estados Unidos, sería aniquilado en unos 4 segundos. Estados Unidos no lo toleraría, ni un solo estadounidense, ni ningún líder lo permitiría. Mi padre no lo aguantaría.
¿Qué le parece? Bueno, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo en torno a estos temas. Vamos al siguiente de sobremesa.
2.
Y ya que hace el despliegue demagógico de ir en avión comercial hasta Canadá y la escala y todo eso, pues no pudo ver a Trump. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se tuvo que conformar con el resto de la agenda en la reunión del G7 en Canadá. En realidad lo más importante de su viaje era ver a Trump. Y Trump pues tuvo cosas más importantes que hacer. Pues se entiende, ¿no? Lo de Israel, Irán. Pero no deja de llamarme la atención todo el despliegue demagógico de la presidenta yéndose en avión comercial cuando por lo menos parte de su gabinete se fue en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Mire, no necesita tener un avión presidencial lujoso, no, tiene que tener. México es un país muy importante, si no lo estuvieran, no lo estuvieran invitando al G7. A ver, ahí se reúnen las 7 economías más importantes industrializadas, las 7 más industrializadas democráticas del mundo. Y esos 7 invitan a México, invitan a otros países. O sea, México es importante, ¿no? Y con esta farsa de la austeridad, ¿no? Manda al gabinete, o aparte del gabinete, en avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Como debe ser, podría ir la presidenta en ese avión. O sea, no se van a ahorrar nada, ya está yendo el avión. Y está perfectamente cuidada, perfectamente comunicada, no tiene que andar haciendo escala, haciéndole al show. Como lo hacía López Obrador en la recta final de su sexenio, igualito empezó López Obrador. ¿Se acuerda que al principio eran puros vuelos comerciales y al final ya solo viajaba en aviones de la Fuerza Aérea? Y lo cual está bien. Oiga, ¿regresó al avión presidencial suntuoso? No, no, no. Aviones oficiales mexicanos, hay aviones chiquitos que le caben 7 personas, 12 personas, 15 personas. O sea, no tiene que ser un avión de 130. No, no, no. Pero la demagogia, ¿cómo les gusta la demagogia? ¿Cómo les gusta el populismo, el show? Y pues ahí lo tiene, ¿no? Mucho viaje. A lo mejor si hubiera llegado antes hubiera alcanzado a saludar a Trump, intercambiar unas palabras, pero no, pues le gusta el show. Y pues nada, portazo en la cara, ¿no? Ni modo. Seguro se va a reagendar la reunión. Seguro, ¿eh? 100% seguro. Pero pues por lo pronto no hubo nada. Entonces, pues... ¿En qué quedó la agenda de la presidenta de México? Se encontró con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, luego con el primer ministro de India, Narendra Modi, que por cierto es muy parecido a la 4T aquí, porque es súper popular y súper autoritario. O sea, ya persigue a la oposición, ataca la libertad de expresión, destruye el poder judicial, pero es súper popular. 70% de aprobación tiene Narendra Modi, igual que acá. Y por la tarde se va a reunir la presidenta Sheinbaum con el canciller alemán Friedrich Merz, que pues prácticamente es nuevo en el cargo, y cierra su agenda con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Vamos a enlazarnos en este momento a Canadá con nuestro compañero corresponsal, Gabriel Ramírez. Gabriel, adelante.
¿Qué tal, Carlos? En contraste a Medio Oriente, donde los misiles van de un lado a otro, en el complejo turístico de Kananaskis, aquí en Alberta, en Canadá, los líderes mundiales se reúnen en un día soleado al pie de las montañas rocosas, alejado de las tensiones de la guerra. La cumbre del G7 continúa su último día de sesiones, ya muy, muy descafeinada, Carlos, luego de que ayer por la noche el presidente Donald Trump se fue intempestivamente para tomar estas decisiones de las cuales has estado informando sobre la intervención de Estados Unidos en el conflicto Israel-Irán. Ayer te decía que los asistentes estaban muy temerosos de que Trump hiciera lo mismo de 2018 durante la cumbre de Quebec, y pues sí, sí lo hizo, aunque ahora por la creciente tensión en Medio Oriente se fue antes. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, intentando suavizar Esta partida de Trump declaró que era una señal positiva porque buscaría un alto al fuego, aunque horas más tarde Trump le corrigió la plana y dijo que está buscando terminar de una vez con este conflicto. Con relación a esta guerra, Carlos, el Grupo de los Siete emitió un comunicado apoyando a Israel y calificando a Irán como la principal fuente de inestabilidad y terrorismo regional, por lo que dicen nunca podrá tener un arma nuclear. Ya con la ausencia de Trump, quien ayer dijo que pues había sido un error expulsar a Rusia del grupo, hoy se llevó a cabo una reunión de trabajo muy a todo dar para los líderes con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el que las potencias reunidas pues le refrendaron el apoyo a Kiev. Sobre el comercio global y los aranceles de Trump, poco se avanzó, Carlos, solo el Reino Unido confirmó un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos. Canadá sí logró avanzar en su negociación bilateral con Trump. Sin México, como te decía ayer, para varios de los líderes aquí reunidos era indispensable sentarse con Trump, pero tendrán que esperar, como es el caso de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Uno se fue temprano, la otra llegó tarde por este vuelo comercial que tuvo escala en Vancouver. Y bueno, pues esta mañana, como lo has dicho, la mandataria mexicana ha tenido reuniones. La recibió el primer ministro Mark Carney, se reunió con el Consejo Europeo, con la Comisión Europea, con el primer ministro de India, Narendra Modi, que aquí sí han habido bastantes protestas en la ciudad de Calgary por la presencia de este personaje político en Canadá.
No, es que aparte está muy tensa la cosa entre India y Canadá, ¿no? Porque se han cometido asesinatos políticos en suelo canadiense, presuntamente orquestados desde el gobierno de India, ¿no? Entonces hay un tema ahí muy caliente, ¿no?
Efectivamente, y Mark Carney, el primer ministro, dijo, bueno, ese tema se dio en la administración de Justin Trudeau, yo lo voy a invitar para tratar de destensar pues estas relaciones. Y bueno, pues ya en estos momentos Claudia Sheinbaum está participando en la sesión plenaria sobre paz y seguridad. Por la tarde se reúne con el canciller federal de Alemania y su última reunión es con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que será interesante saber también los temas y los acuerdos a los que lleguen pues con relación con el comercio entre los tres países, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá. Estaremos al pendiente, Carlos.
Muy bien. Estamos atentos y muchísimas gracias.
Muy buenas tardes. Por la noche emprende el regreso a la Ciudad de México, otra vez con escala en Vancouver, Claudia Sheinbaum.
Bueno, muchísimas gracias. Y vámonos hasta Argentina, donde se ha dado a conocer una sentencia de prisión domiciliaria para una de las figuras políticas más importantes de Argentina, una máxima dirigente de la izquierda en Argentina, enemiga acérrima del presidente Javier Milei, Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Agustín Gullman, platícanos cómo estás, Agustín. Muy buenas tardes.
Hola Carlos, muy buenas tardes para todos. Así es, efectivamente, en una fría tarde en la ciudad de Buenos Aires, hace instantes nada más, la justicia, el Tribunal Oral Federal número 2 de la Argentina, acaba de ratificar la prisión domiciliaria para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que entonces deberá cumplir desde hoy mismo la pena de prisión domiciliaria en su departamento en el centro de Buenos Aires, a minutos del obelisco, del punto más céntrico de la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto conmocionando, generando una gran conmoción y una gran agitación aquí en la Argentina, donde desde luego la noticia fue recibida en los últimos días, ya la semana pasada, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la sentencia, la condena a 6 años de prisión y, por sobre todas las cosas, la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Cristina Fernández de Kirchner ya no puede competir en las elecciones legislativas de este año en la Argentina y, por supuesto, se abre un gran dilema y una gran conmoción adentro del peronismo, el principal partido opositor a Javier Milei en la Argentina.
¿Cuál es el caso concreto contra Cristina? ¿De qué la acusan concretamente?
Cristina está acusada del desvío de fondos públicos para el desarrollo de obras en la provincia de Santa Cruz, la provincia de donde es oriunda el matrimonio Kirchner. Si bien ella nació en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, desde muy jovencita se mudó a la provincia patagónica de Santa Cruz y allí ha forjado no solamente su desarrollo político, sino también algunos emprendimientos inmobiliarios. Cristina Kirchner fue acusada y fue condenada por el delito del desvío de varios millones de dólares para el desarrollo de obras, que hay que decir, en los peritajes que se desarrollaron durante el juicio oral y durante la investigación, se confirmó que esas obras se realizaron, que se llevaron adelante sin sobreprecios y que fueron concretadas. Obviamente, Cristina ha dicho que esta es un capítulo más de la persecución judicial y de la guerra judicial, este lawfare que la expresidenta, como otros líderes de la región, vienen denunciando desde hace años.
Oye, y me imagino que el peronismo va a salir a las calles a manifestarse, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Carlos, vos sabés que en las últimas horas el peronismo viene coordinando una serie de movilizaciones. Originalmente estaban previstas para mañana, porque originalmente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner debía presentarse mañana para comenzar a cumplir la condena a 6 años de prisión en los tribunales del centro de Buenos Aires. Ahora, con esta decisión adelantada un poco en línea con el juego político de la Argentina, es que la expresidenta ya debería comenzar a cumplir su pena en las próximas horas sin ir presencialmente a los tribunales donde debía recibir la notificación. Hay que ver, porque el peronismo estaba anunciando una movilización que promete ser muy masiva. Ellos convocaron a una marcha que, según dicen, y me comentaban hoy más temprano, podía convocar a más de 200.000 personas. Hay que ver si eso efectivamente se concreta. Y también hay que ver cómo será la movilización en el día de mañana, que si bien será muy masiva, todavía no tiene lugar. Por lo que se sabe, una gran multitud la acompañará y la irá a vitorear en su vivienda en el centro de Buenos Aires.
A ver, ella quería ser diputada, con lo cual pues ya no va a poder ser con esta sentencia por la inhabilitación. Y al mismo tiempo no la meten a la cárcel, sino le dan prisión domiciliaria porque ella es mayor de 70 años de edad. ¿Estoy en lo cierto?
Exactamente. En la Argentina, las personas mayores de 70 años no van a la cárcel, pueden gozar del beneficio, hay que decirlo de esta forma, se llama beneficio de la prisión domiciliaria.
Muchísimas gracias por este reporte y estamos al pendiente a ver qué pasa ahí en la Argentina. Gracias, Agustín.
Abrazo grande, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego. Agustín Gullman, corresponsal de W Radio en Argentina, 1:21.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola.
1:27, así lo marca el reloj de W Radio.
3.
Vamos con Yasmín Ferreira porque hubo otro asesinato político en México, otra vez una presidenta municipal. Yasmín, adelante en Michoacán.
Gracias, Carlos. Buenas tardes a ti y al auditorio. La presidenta municipal de Tepalcatepec, Marta Laura Mendoza Mendoza, fue asesinada a tiros esta mañana en calles céntricas de la localidad. Los reportes policíacos señalan que los hechos ocurrieron cerca de su domicilio cuando llegaba este en su camioneta acompañada de su esposo, quien también resultó muerto durante la agresión armada. Además, resultó herido su hijo. Según versiones de los vecinos, las víctimas, Carlos, fueron interceptadas por un comando armado que sin mediar palabra disparó a quemar ropa. En el lugar murió la presidenta municipal morenista, al igual que su esposo Ulises Sánchez. El hijo de ambos fue trasladado de emergencia con lesiones de gravedad. Los responsables del ataque sería una célula criminal apodada Los Naranjos, la cual tenía diferencias con el cártel de Tepalcatepec, que lidera, tú recordarás, a Juan José Farías Álvarez, alias el Abuelo, y quien sería cuñado de la alcaldesa asesinada. Las autoridades y fuerzas de seguridad pública ya se encuentran en el lugar, levantando los primeros indicios. Apenas el pasado 6 de junio, lo reportábamos, fue asesinado también el presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida. El reporte, Carlos.
Qué historia. Muchísimas gracias, Janine. Estamos al pendiente.
4.
Desde ayer está circulando una polémica desatada por el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropesa. Ya ve que tanto ayer como hoy no estuvo en la conferencia mañanera la presidenta Sheinbaum porque anda de gira en Canadá, y entonces la encabezó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Ayer fue como invitado el director del Infonavit, el polémico, el controversial Octavio Romero Oropesa. ¿Por qué polémico y controversial? Pues por el desastre de cómo manejó Pemex el sexenio pasado. Y entonces, ayer estaba hablando en la mañanera cuando dijo que como parte de la estrategia del gobierno en el Infonavit, se está haciendo un censo de las viviendas que se habitan, pero no se están pagando, y de las viviendas que fueron invadidas, o sea que alguien vio que no había nadie y se metió. Y entonces el director del Infonavit dijo que mucha gente veía las casas desocupadas y las había ocupado de manera irregular. Otras personas se habían metido a vivir y no están pagando sus créditos. Y lo que dijo el director del Infonavit es que la política era que no iba a haber desalojos, que con todos iban a negociar. Esto desde luego encendió las alertas, pues, sobre la validez de la propiedad privada en el actual gobierno. Y escuche usted lo que dijo ayer en la mañanera el director del Infonavit, Octavio Romero López.
De estas 168,000, 145,000 están habitadas, no abandonadas. Están habitadas por personas que originalmente sacaron su crédito, pero que ya no pagan, y la mayoría por gente que, no teniendo vivienda, las vio desocupadas y las está ocupando de manera irregular. Por ejemplo, las viviendas habitadas están de manera irregular. La idea es que ya no haya desalojos. Antes era lo que se acostumbraba, lo prohibió el licenciado López Obrador. La instrucción de la presidenta es hablar con cada uno de estos que están dentro de las viviendas y buscarles una solución. Voy a poner un ejemplo. Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace? Pues no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda. La puede ocupar, pero no va a ser de él. Y lo que queremos es que sea de él.
Hoy en la conferencia mañanera le preguntaron a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, si esto no habría la posibilidad de que se cometieran despojos o invasiones, si en el fondo el gobierno morenista no estaba avalando los despojos y las invasiones, si no estaba fomentando a los invasores, porque el gobierno les estaba ofreciendo la regularización. Y entonces ella, pues parece que desmintió a su funcionario, desmintió a Octavio Romero Oropesa y dijo, a ver, una cosa es la regularización de las personas que no pueden pagar su casa, que habitan su casa y no la pudieron pagar, y otra cosa lo que tiene que ver con despojos o invasiones. Así lo aclaró la Secretaría de Gobernación.
Yo quiero ser muy clara al respecto, como por parte del Gabinete de Seguridad. Ahora sí, la otra óptica. Efectivamente que hay este programa del Infonavit que dice no a los desalojos de las viviendas ocupadas. Pero nosotros sí le agregaríamos que la excepción está en que si hay una carpeta de investigación por un despojo, ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia que es seria, en donde hay un propietario. Entonces quiero aclarar. Además, pues acabamos de hablar ahorita de derechos, y uno de los derechos es el que tienen los mexicanos respecto del derecho a la propiedad privada. Entonces, si hay un tema de un allanamiento o algo más, tendrá que investigarse.
Vamos al siguiente de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
No te preocupes, Carlos. A ver, en tan movido futbolero verano, me tengo que ir al montículo con Shohei Ohtani, porque ayer ya pichó como Dodger. El espectáculo, lo que se esperaba con él cuando se le ofreció un contrato por $700 millones por 10 años, que muy inteligente dejó la mayor parte del contrato prorrogado, porque el angelito, con lo que ingresa con derechos de imagen, digamos que no tiene tanta urgencia para poder llegar a fin de mes. Y Shohei Ohtani no había podido pichar. Ya los Dodgers lo contrataron sabiendo de la condición que tenía con la cirugía de ligamento colateral cubital, una cirugía medular en el brazo para un pitcher. Han pasado 643 días desde la última vez que había pichado. Es decir, desde que llegó a los Dodgers hace un año y unos meses, no lo había podido hacer. Y ayer abrió, y lo hizo frente a los Padres de San Diego. Solamente un inning. Momentos de alarido con esa veloz recta que superó las 100 millas. Momentos también de incertidumbre. Le pegaron una carrera, pero en general fue un buen regreso. Es Shohei Ohtani. Normalmente cuando un pitcher lo quiere regresar a la formación, pues lo dejas para el final, ¿no, Carlos? Dices, sí, claro, que habrá otro, y ya con el partido más aclarado, pero es Shohei Ohtani. Y su reaparición, para el que muchos ven como el único sucesor posible en estos días de Babe Ruth, porque Babe Ruth lo recuerdan señalando hacia el home run y volándola, claro, para donde decía, pero también era un soberbio pitcher Babe Ruth. Pues Shohei Ohtani hace las dos. Terminó ese inning, se dirigió y en vez de sentarse, se cambió la manopla por el guante de batear, porque es el primero bateando también en el orden de la batería de los Dodgers, y tuvo un partidazo produciendo al ataque con un doble y con todo lo que este gran líder es. No solo ataca, no solo defiende, no solo roba bases, todo lo hace y lo hace muy bien. Así que Shohei Ohtani ha vuelto a pichar y de a poco le irán dando más, sobre todo también porque los Dodgers tienen muy notables lesiones en su orden de picheo. Sin embargo, Dave Roberts no se va a precipitar, viene de una lesión muy delicada, esperando que Shohei pueda alcanzar velocidad crucero como pitcher cuando se acerquen los playoffs, por ahí del mes de septiembre, octubre, y tenerlo pleno ahí, ya lanzando como se le conoce. ¿Te acuerdas en el Clásico Mundial contra México disputado en 2022, si no mal recuerdo? Otani nos eliminó pitchando y bateando. Pues los Dodgers ya tienen el producto por el que pagaron $70 millones al año, Carlos.
¡Qué cosa! Gracias, Beto Lati, un abrazo fuerte. Una de la tarde seguimos, con 35 minutos. Hacemos una pausa y le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Una de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar en W Radio, en Así las Cosas con Loret. Y ya sabe que aquí nos gusta hablar de temas que nos sirven, que nos sean útiles en la vida, y uno de ellos se trata de la ciberseguridad. Por eso agradezco que esté con nosotros Edwin Medina, director de ciberseguridad de Cayo Eight Services. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Arely. Gracias por este espacio con tu audiencia.
Oye, una empresa que ayuda a que otras empresas hagan negocios de manera segura. ¿Por qué la ciberseguridad es tan importante hoy con el uso de las tecnologías?
Hay diversos motivadores, Arely. Un dato que es un indicador es, Ernst Young nos deja saber que en 2022 el costo del crimen de la ciberseguridad a nivel mundial fue de 7 billones de euros. Y para el 2025 se estima que llegue a 10.5 billones de euros. En términos del PIB, esto sería como la tercera economía más grande del mundo. Ese es un dato relevante de la ciberseguridad. Y para las empresas se integra como una parte estratégica por la transformación digital acelerada, por la dependencia de las tecnologías y los datos. Y esto obliga a la ciberseguridad a habilitar el negocio para proteger sus datos, sus operaciones, su reputación y asegurar que el negocio de las organizaciones crezca de manera consistente, sustentable y segura.
¿Cómo se dan estos servicios?
Tenemos que verlo de una forma estratégica y global, ¿no? Un portafolio que acompañe a las empresas en diversos ejes, una seguridad que sea preventiva, proactiva, incluso que sea reactiva. Cuando ya ocurre un evento, dar un acompañamiento para recuperar el negocio lo antes posible. Y se debe complementar. En KIO tenemos un diferenciador, lo vemos de una forma holística, cuidamos los servicios de nube, cuidamos la administración de plataformas de misión crítica, conectividad, centros de datos, es decir, pues lo vemos de una forma integral y holística para el negocio de nuestros clientes.
Algo que nos están diciendo hoy es que tenemos que cuidarnos a través de nuestras empresas. No solamente es para empresas, también los individuos tienen que cuidarse.
Definitivamente. O sea, el alcance de la seguridad tiene que ver con la huella digital que dejamos las organizaciones y las personas. Los actores públicos que son sujetos de escrutinio también los podemos cuidar. Hay mecanismos, hay plataformas, hay soluciones donde podemos monitorizar palabras clave y saber qué está ocurriendo en Deep Web o en Dark Web acerca de situaciones que puedan representar un riesgo para una organización o para un alto ejecutivo de las organizaciones. Es parte también del acompañamiento que damos.
¿Qué deben priorizar las empresas?
Hay temas que son primordiales. Uno es entender cuáles son sus activos críticos. Esto se trata del negocio, no de la tecnología. Entonces, en el negocio debo identificar cuáles son los activos críticos que le dan continuidad a mi negocio y establecer una estrategia alrededor de ellos. Una vez que los tenemos, pues hacemos una evaluación de riesgos, de escenarios, generamos planes de continuidad, evaluamos continuamente las amenazas, integramos soluciones y plataformas con inteligencia artificial que nos ayuden a ser mucho más eficientes y asertivos en tiempos oportunos para cuidar a los clientes.
En cuanto a este tipo de seguridad, ¿es un proceso largo? ¿Es un proceso complicado para las empresas que a veces nos están escuchando, aquellas personas que dicen, sí me interesa, pero se oye muy complicado o es un proceso difícil?
No es complicado, más bien es un elemento, es un traje hecho a la medida para las organizaciones. Cada organización tiene una necesidad diferente. Hay un concepto que decimos apetito de riesgo, que también es diferente en función del negocio que tienen. Entonces, lo relevante es integrarlo como una estrategia de un alto nivel en los objetivos de negocio y una vez evaluado, hacer una especie de assessment y entender cómo queremos jugar en este tablero de la ciberseguridad. Es muy complejo, es muy amplio, pero con expertos que den acompañamiento podemos ser muy certeros en cómo estamos cuidando el negocio y los objetivos de las organizaciones.
¿En dónde podemos ponernos en contacto con ustedes?
@kio.tech, el portal de Kio es kio.tech.
Ahí está esta información para aquellos que quieran pues poner atención en su ciberseguridad, sobre todo en momentos en donde pues estamos todos conectados, interconectados. Muchísimas gracias, Edwin Medina, director de ciberseguridad de Kio.
Mil gracias.
Gracias, buena tarde.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Una de la tarde con 45 minutos, es decir, cuarto para las dos. Está en la línea Stephanie Enaro Canales, analista internacional. Me da muchísimo gusto saludarte. Stephanie, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu auditorio.
¿A quién le está yendo peor, a Irán o a Israel?
Definitivamente le está yendo peor a Irán. Ya tiene Estados Unidos condenándolo y su espacio aéreo cerrado, sus facilidades nucleares bombardeadas y obviamente han muerto más de 200 personas.
¿Qué es lo que ha logrado hacer Irán en contra de Israel y qué es lo que está buscando para tratar de defenderse de lo que a todas luces pues parece una goleada, una sangrienta goleada de Israel a Irán?
Sí, definitivamente. Y es que Irán ha presenciado de manera regional cómo Israel ha atacado a Irak o Afganistán y desde mucho tiempo atrás empezó a desarrollar las facilidades nucleares para hacerse respetar, algo así como lo que ha hecho Corea del Norte. Y ahora Israel, en un ataque preventivo que ni siquiera fue preventivo porque no los previno, pues ahora los está atacando. Y esto obviamente, Carlos, marca el inicio de un nuevo paradigma, porque lo que está pasando entre Israel e Irán no es una escalada, ya no se trata de disuasión, sino de dominación preventiva, y ahora Trump lo está usando como palanca de poder global.
Uh-huh. No le está yendo a Israel como le estaba yendo con Gaza, es decir, parece que el ataque a Irán es mucho más aceptado, mucho más aplaudido. De entrada, no hay, en Estados Unidos no hay polémica, Europa lo apoya, y me da la impresión de que los países de la región tampoco están metiendo mucho las manos a favor de Irán.
Definitivamente sí, porque desde que desapareció Irak del mapa estratégico, Irán se ha convertido en un actor importante en la región que tiene muchas antagonías. Ahora, qué bueno que tocas el tema de Gaza, porque desde que estalló esta guerra entre Irán e Israel, Gaza ha pasado a un segundo plano y eso es alarmante.
Uh-huh. A ver, antes de entrar a lo de Gaza y la alarma que representa, platícanos un poco de cómo están actuando los países de la región.
Pues es interesante porque Arabia Saudita, por ejemplo, ha tenido una respuesta bastante tibia. Vemos también que los Emiratos Árabes lo observan desde lejos, pero los que han tomado cartas en el asunto son los países que tienen grandes alianzas en la región, por ejemplo, China y Rusia. Rusia no dudó en condenar el ataque de Israel y China ha mandado alertas pidiéndole a sus ciudadanos que salgan de Israel. Eso es lo que me llama la atención.
El tema de Estados Unidos, ¿qué tanto puede ser mediador Estados Unidos? ¿Qué tanto quiere Irán meter a Estados Unidos a esta guerra? ¿Qué tanto quiere Israel meter a Estados Unidos a esta guerra?
Estados Unidos es el mejor aliado de Israel. Lo apoya de manera incondicional y por eso Donald Trump hasta dejó la cumbre del G7 para ir a tomar cartas en el asunto en el cuarto de situaciones. Y creo que el mensaje de Donald Trump es muy claro. Quiere que se rindan y quiere negociar un acuerdo nuclear que sea aceptable para Israel. Eso no hay que olvidarlo. El acuerdo que había negociado Obama no fue aceptable para Israel. Y ahora Trump quiere darle gusto a Benjamín Netanyahu.
¿Crees que Irán vaya a atacar posiciones estadounidenses?
De alguna manera lo hicieron saber, pero no me centraría tanto en un ataque que pueda ser propiamente iraní. Hay que ver que Irán tiene también muchos aliados regionales, como son los hutíes en Yemen, como es Hezbollah y como son las facciones chiitas que están en Siria y Irak. Entonces puede ser una respuesta multiplicadora directamente a objetivos estadounidenses e israelíes.
¿Qué estás viendo para los próximos días, Stephanie?
Estoy viendo una presión de Estados Unidos exorbitante sobre Irán, porque Estados Unidos necesita mostrar fortaleza externa cuando está presentando fracturas internas, sobre todo por las protestas de Los Ángeles y también por la depreciación del dólar. Y estoy viendo también un Irán que es capaz de reunir sus armas para no parecer tan débiles. De una manera ya lo vimos en los ataques del 2023 y instituciones internacionales que nada más emiten resoluciones pero no son capaces de mediar. Esto es el síntoma de nuestros tiempos, Carlos. Estamos en un mundo sin árbitros.
Uh-huh. ¿Realmente Estados Unidos puede matar al ayatolá Ali Khamenei, el máximo líder de Irán, que está incluso por encima del presidente? ¿O es nomás una amenaza para decir siéntate a la mesa? ¿Cómo ves eso?
Pienso que es más una amenaza para sentarlos a la mesa. Creo que definitivamente él está en locaciones de máxima seguridad. Pero el hecho de que venga esa amenaza del país más poderoso del mundo tiene muchísimo peso aún.
Muchísimas gracias, Stephanie Enaro Canales, sí, por estos minutos. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Hasta luego. 10 para las 2.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:56. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, ¿recuerdas que la semana pasada aquí en tu espacio te contaba de esta ceremonia de reconocimientos a la trayectoria judicial donde estuvo Norma Piña, varios jueces y magistrados jubilados, entrega de preseas? Bueno, también ahí estuvo Bernardo Batis. Y te conté que le gritaron de todo al señor.
Sí, sí.
Corrupto, hipócrita, traidor, fuera. No, le abucharon de todo. Él todavía los increpó y les dijo, por favor, les exijo respeto, pero prácticamente no lo dejaban hablar. Bueno, pues reapareció nuevamente Bernardo Batis y se aventó una declaración que quiero que escuches, por favor, porque ahora sí. Ahora sí se voló la barda, ahora sí aplica el cuélguese, pero no se columpie, don Bernardo. Porque resulta que dice que los acordeones, estos que se repartieron por todos lados en la elección judicial, pues eran para orientar el voto, o sea, no para inducirlo. ¡Oílo! ¡Oíase! Quiero que por favor escuches porque además dice, no, ya. Ahora sí, se terminó de democratizar el último poder que faltaba. Hazme el fabrón, cabrón.
No sea farsa.
Este señor de verdad...
Casi anula la elección en el INE, hombre, no puede.
Oye, por favor, narcocandidatos en las listas. Una cochinero asqueroso.
¿Cuánta gente fue a votar? Nadie.
El señor dice... No, pues una farsa, hermano. Creo que de 90
millones... Es una superelección democrática. No llegaron. Nadie va a votar y no participa la oposición. No, güey.
Sí, de 90 millones...
De nueva democracia. Creo que
llegaron 9, ¿no? 8, 9, ¿no? Ya, en total, o sea, dices... Vamos a escuchar cómo lo dijo Bernardo Batis, por favor.
La forma del acordeón, ya lo expliqué, creo que fue un mecanismo que encontraron los mismos ciudadanos y grupos sociales para facilitar el voto, nada más. Pero ni eran obligatorios... El voto era libre y secreto, y los que los usaban eran para orientación, nada más.
No, don Bernie, no. ¿Cuál de orientación? ¿Cuál de facilitar el voto? Oye, Charlie, aquí en mis redes sociales, en mi cuenta de X, yo saqué ahí varias publicaciones de gente que me escribía y me decía, duende, me vinieron a dejar hasta cuatro acordeones a mi casa. No, así a la puerta de mi casa me los aventaban los cuatro acordeones. Ahí están las publicaciones, o sea, que no me venga don Bernardo de que no era para inducir al voto, nada más era para facilitar Hombre, pues si ahí están, ¿cómo se documentó, Charlie? Videos donde la gente ahí en la casilla y sacaba del acordeón así, pero hasta lo expandían como mapa, ¿no? Así lo abrían. No, por favor, esta farsa de elección y Bernardo Batis. Pues a
todos. Pero a ver, duende, todo el mundo se está dando cuenta, ¿eh? Nadie se dio cuenta. Todo, literalmente el planeta entero, pues, ¿no? Todo.
Claro. Claro, por supuesto, pero acuérdate que uno de los que más la impulsó pues fue Bernardo Batis, que decía, no, hombre, necesitábamos una reforma al poder. No, por favor, seguimos dando pasos
y luego, a la dictadura. No, o sea, son acordeones que hizo la gente, no es inducción al voto, dijo Batis. No.
Por favor.
¿Cómo decía la abuela don Dinea, querido duende?
Cuélguese, don Bernardo, pero no se columpie. Por favor, no se columpie. En fin. Charlie, en otro tema, la primera plana del día de hoy del diario El Universal y el billetote que se pagó por los médicos cubanos que se trajeron a México. 2,000 millones de pesos en traerlos desde Cuba, repartirlos por todo el país, en más de 24 estados hay presencia de médicos cubanos y, pues obvio, mantenerlos, hermano. Este dinero, 2,000 millonzotes de pesos, que ha sido pagado en euros y en pesos a empresas nacionales y cubanas. Oye, hermano, a ver. Yo quiero hacer un paréntesis aquí y me quiero regresar tantito. Porque no apenas platicábamos que Estados Unidos está sancionando a los funcionarios de los gobiernos centroamericanos que hicieron exactamente lo mismo. Entonces yo digo
¿qué
que...
va a pasar si Estados Unidos dice, bueno, ya sancioné a los funcionarios de los gobiernos centroamericanos que contrataron este programa de médicos cubanos? Porque es una farsa, porque el objetivo es darle dinero a la dictadura cubana. O sea, no les pagan a los médicos cubanos. Le hacen transferencias al gobierno cubano y está documentado que se trata de personas. O sea, no pueden hacer lo que quieren los médicos, no son libres, etcétera. ¿Qué va a pasar si Estados Unidos dice, pues me voy a seguir a ver qué otros países de América Latina también están financiando la dictadura cubana? ¿Cuánto le hemos dado de nuestros impuestos a la dictadura cubana, duende?
2,000 millonzotes de pesos. Ay, no más. Digo, lo aventamos ahí al aire. No son aproximadamente 810 médicos cubanos. Y pues llegaron desde 2022. Están aquí en nuestro país. Se les está financiando. Porque bien lo dices, hermano. No nos engañemos. Esto es, pues, la manutención, ¿no? O sea, decían que íbamos a ser Dinamarca. Pero nos acercamos más a Cuba, ¿no? O sea, digo, ya si nos vamos a esas, pues no, estamos muy lejos de Dinamarca, pero cada vez nos seguimos acercando más a Cuba. Entonces, pues por todo esto que se gasta en transporte, hospedaje, dieta especial, todo, 2,000 millonzotes de pesos. Eso
¿cómo
es.
¿Cómo cree que le va a caer esto a Marco Rubio, el secretario de Estado?
¡Uy! Según lo ¡hombre! Yo creo que le va a sacar una sonrisa a don Marco.
Sí,
le va a sacar
qué buena onda México.
Vea nomás. Sí, qué acomedidos. Mira nada más.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto.
Con todo gusto, Carlos. Buenas tardes. El Mundial de Clubes que hoy incorpora ya la acción al primer equipo mexicano que ve la luz en el mismo. Hay que recordar que en los mundialitos, esto ya es mundialote, aparecieron muchos, algunos con terribles resultados, pensamos en eliminaciones. Ahora que se puso tan de moda lo del Auckland City, ¿no? Que fue goleado por 10, pues alguna vez le pegó a Cruz Azul, o las Chivas con algún papelón, la caída del Arcamón de León fue por esas vías, el América en aquel momento también, en fin, muchos de estos hubo, pero esto ya es el mundialote. Rayados contra el subcampeón de Europa, el Internazionale de Milán, hoy a las 19 horas. Por cierto, en este momento River Plate está pegando 1-0 al Urawa Red Diamonds, al conjunto japonés. River, que tiene la cancha, al jugador ya vendido al Real Madrid, condicionado a que será hasta que termine este certamen, Masto Antuono, futbolista de 17 años, con formas muy, pero muy interesantes, aunque también con la apuesta arriesgada y lo que ahora se busca en los equipos grandes de Europa. Más que por tener, es la intención de no fallarle, ¿no? No vaya a ser que luego explote y no lo tenga. Fichajes un tanto preventivos, así que River está ganando 1-0. Más temprano, Fluminense, el conjunto carioca, empató con Borussia Dortmund. Vale la pena mencionar la sensación de que de Sudamérica los pocos que le pueden plantar cara a los europeos son los de la Liga Brasileña, que tiene un nivel muy, pero muy adelante respecto al resto en el continente. Ayer Boca empató 2 con Benfica. César Ramos, el mexicano, apareció como árbitro. Y si hay una circunstancia muy curiosa, Carlos, si no has visto la imagen, valdría la pena que la veas.
Como Juan Diego, ¿no? Cuando se quitó la firma estaba la Virgen. Diego.
Sí, ya no sabía Jorge Nicolás Figal, el futbolista de Boca, si estaba haciendo una aparición, si estaba haciendo un momento místico.
No sabía si irse al vestidor o hincarse, ¿no?
Para los que no tengan contexto, cuando el árbitro mexicano le saca la tarjeta roja, partido por cierto muy movido, que expulsa a Ander Herrera en la banca, que expulsa también por parte del cuadro de Benfica a Andrea Belotti, expulsa a Figal, se ganó la expulsión a pulso, y junto con la tarjeta se le sale de la bolsa pues su estampita de la Virgen. Entonces Figal de alguna manera quizá entendió, pues me está mandando un mejor lugar, o me está dando la bendición, o me está conminando a que con esta falta, aparte de la expulsión y la sanción, una cantidad de Aves Marías, o no sé, ¿no? Un momento muy místico el que vimos en la cancha con la expulsión de Figal con César Ramos, el mexicano. Los argentinos muy molestos con su arbitraje. Sí hay, aunque digan que no hay rivalidad, no les ganamos nada futbolísticamente, pero sí existe cierto tipo de enemistad. Y decía Russo, el entrenador de Boca, que en algún momento vino al fútbol mexicano, lo recordamos por ahí, con Monarcas de Morelia, decía, pues ya sabemos con los árbitros mexicanos lo que se puede esperar. En la cancha, si no ganó Boca, fue porque para Benfica anotaron otros 2 argentinos y veteranazos, Ángel Di María y Nicolás Otamendi. Empate a 2. Seguimos con actividad ahora en Copa Oro. Gran victoria de la Guatemala, del flaco Luis Fernando Tena, sobre Jamaica. El momento emotivo que Micael Antonio, futbolista británico-jamaicano, quien tuvo un accidente de tránsito tremendo 6 meses atrás, que llegó a temerse todo, ya dejó todo el fútbol, pudo reaparecer. Ese elemento del West Ham, una larga trayectoria en el fútbol inglés, reapareció, pero Guatemala lo gana. Gran resultado para el flaco Tena al frente de este equipo. México volverá a jugar mañana por la noche frente a Surinam. Ya hablaremos de eso el día de mañana. Cerrando temas, Carlos, Oklahoma está a 1 de la corona en la NBA, porque le ganó a Indiana ayer. El jueves podría coronarse, si no lo consigue se pondría 3-3, se irían a 7 y entonces en casa el domingo en Oklahoma podría redondear esto para levantar el cetro de la NBA, Carlos.
Muy bien, gracias Beto Lati, te mando un abrazo.
Saludos a todos.
Hasta luego, 2:07.
Historias de la 2T.
My life was saved for a reason.
La segunda de Trump.
I was saved by God to make America great again.
Tengo en la línea Brenda Estefan, analista internacional. Brenda, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Muy bien, gracias. Un gusto estar en tu programa.
Oye, ¿y si sientes que había motivo para que Trump se saliera de la reunión del G7 en Canadá o fue truco nomás lo de Irán e Israel?
Pues mira, está claro que a Trump no le gustan este tipo de reuniones, ¿no? Él cree que hay un solo líder en el mundo y dividir el poder entre 7 o 20 o los que sean no es algo que esté muy en su agenda. Pero creo que la pregunta es, a partir de ayer, si realmente Trump está preparando alguna acción pues militar, porque si bien él había apostado a la negociación con Irán, parece que una vez que Netanyahu tomó la iniciativa en Israel, con este ataque del día 12 de junio y que las cosas han ido avanzando, pareciera que el primer ministro israelí le está hablando al oído a Donald Trump pues para que tome una acción, digamos, no solo que defienda a Israel, sino que ataque a Irán. Y en particular, pues hay 2 opciones. Una, evidentemente, el líder Ali Khamenei, que parece no sería la opción primera. La segunda es el tema del ataque a las plantas nucleares que están subterráneas y que solamente Estados Unidos tiene las bombas que podrían pues acabar con ellas, pero no solamente las bombas,
sí.
Porque no es que le dé la bomba a Israel y Israel la puede usar, no, necesita un tipo de avión que solo Estados Unidos tiene. Entonces, la implicación sería total por parte de Estados Unidos. Y pues la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿hasta dónde está Trump dispuesto a avanzar en este conflicto?
Uh-huh. Ahora, lo que tiene que ver con México, ¿le cayó bien a la presidenta Sheinbaum mejor no tener reunión con Trump de cara a que pues luego de esas reuniones salen mal?
No, yo creo que es una mala noticia, porque en este momento de tanta falta de coordinación, en donde hubo algunos mensajes cruzados y esta declaración de la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, en la Casa Blanca, que se ha convertido en un estudio de televisión, ¿no? Estábamos acostumbrados a verlo como un centro de poder, y hoy es pues un centro de poder / estudio de televisión. Y ahí estuvo la secretaria de Seguridad Interna a un metro del presidente diciendo que la presidenta Sheinbaum había orquestado o incitado a la protesta. Entonces, creo que en este momento, más que nunca, era importante un cara a cara para disminuir la presión, para evitar malos entendidos, para pues también entablar una relación personal. Ya han desfilado por la Casa Blanca en estos meses muchos líderes internacionales, a muchos no les ha ido bien, ahí está el caso de Zelensky y Ramaphosa, el sudafricano, los dos pues quedaron en una emboscada ahí en la Casa Blanca. Entonces parecía una buena opción que se vieran en un terreno más neutral, ¿no?, en Canadá. Pero bueno, no se dio, no tiene que ver con la presidenta Sheinbaum, simplemente no se dio. Ya me parece pues que es una pena que no haya coincidido la agenda para que realmente se hubieran podido pues conocer y empezar a tratar algunos de los temas pues que están ahí atorados en la relación.
Esto habla de que a Trump no le importa mucho el tema de reunirse con la presidenta de México, sino pues a lo mejor se hubiera quedado, no sé, si hubiera sido otro mandatario que le importara más o más relevante. ¿Qué nos dice sobre cómo está viendo México? Yo hoy, por ejemplo, en la prensa americana no vi ni un renglón de la cancelación sobre el tema, digo, en las portadas, ¿no? Destacadamente, como que a nadie le importó que se haya cancelado la reunión con México. Yo me imaginé que pues iba a ser más relevante la noticia de cara, pues a que está todo lo de seguridad, están las marchas por las redadas, ¿no? O sea, como que se me hacía que estaba México en el ojo, pero no, ¿eh?
Bueno, yo creo que ahí tiene que ver con qué noticia mata cuál, digamos, y tú y yo que estamos en este tema de los medios, sí, estamos acostumbrados a ver cómo nos cambian los planes de un día para otro porque sucede algo que es de enorme importancia y acapara todos las primeras planas, acapara los noticieros, y es el caso de lo que está sucediendo en Irán e Israel. Ya es una guerra abierta, no es nada más unos ataques de uno al otro, es una guerra que ya lleva 5 días, vemos cómo la población de Teherán está saliendo las ciudades. Donald Trump pone en su red social Truth Social que pide que se evacúe de inmediato Teherán. El vicepresidente J.D. Vance dice que se está valorando una acción adicional por parte de Estados Unidos en contra del programa nuclear. Creo que esto pues tiene tal peso que opaca, digamos, otras reuniones. No solo el tema de Sheinbaum, sucedió con otras bilaterales que tenía planeadas Donald Trump. Incluso en el tema de Japón, pues no hubo grandes avances. Y bueno, el G7 se queda despintado porque ya con las tensiones geopolíticas que había, pero con el abandono temprano de Donald Trump, pues no llegan a un acuerdo, ¿no?, entre los líderes presentes. Y pues de alguna forma, pues pierde, digamos, sabor, interés, porque no se logran pues acuerdos en un momento que el mundo realmente los necesita.
Uh-huh. ¿Cómo queda la agenda para México? ¿Tendría que buscar la presidenta una reunión lo más pronto posible justo para aclarar todo esto?
Bueno, la secretaria de Gobernación dijo hoy que se tiene previsto que la reunión se dé un poco más adelante. Vamos a ver si realmente sucede. Yo creo que hoy México tiene enormes tareas pendientes en la actual coyuntura específicamente con Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de asistencia y protección consular, del cual tanto nos hablan en las mañaneras, que están echando a andar, etcétera, pero no hay recursos. Si uno habla con la gente en los consulados, están con el mandato, pero no con los recursos para hacerlo. Les piden que den resultados, pero no les dan los medios para lograr estos resultados. Hay recorte de presupuesto, recorte personal. Te pongo un ejemplo, Carlos.
Palabra que no viene respaldada con partida presupuestaria es pura demagogia, ¿no?
Pura demagogia. Los consulados no tienen licencias de Office para tener los programas de básicos, de Word, sí, Excel, etcétera. Y muchos de los digamos, de los trámites se hacen con un desarrollo interno, ¿no?, de software, que es muy fallido. Y lo que me dicen en los consulados es que con mucha frecuencia están haciendo trámites de cédulas de identificación o trámites consulares en general y se cae el sistema. Se les cae cada rato. No tienen recursos para hacer frente a lo que está viviendo la comunidad mexicana en Estados Unidos. Y por otro lado, pues una diplomacia activa, ¿no? Porque tenemos un embajador que, como hemos comentado en este espacio, está ahí mientras dure. Y no un embajador que tenga fuerte peso tanto en Palacio Nacional como en Washington. Y operar a través de la enorme cantidad de nervios que tiene Washington. No es un tema nada más de Casa Blanca. Es operar con el Congreso. La Oficina de la Relación de México con Estados Unidos en materia de Congreso, en la embajada, tiene tres personas, el titular del área, un encargado de la Cámara de Representantes y un encargado del Senado, en un momento como el que hoy vivimos. Entonces, pues claramente hay enormes tareas que se tienen que hacer independientemente de reunión o no reunión entre los dos líderes, aunque yo creo que sí es deseable que se busque esta reunión, que se dé para pues establecer esa relación personal y bajarle un poco la presión que tiene en este tono muy antimexicano que se ha adoptado sobre todo en ciertos círculos del movimiento trumpista, el movimiento MAGA.
Por cierto, acaba de sacar CNN que de acuerdo a sus fuentes, Trump está crecientemente, digamos que cálido a la idea de bombardear Irán. ¿Qué piensas?
Correcto. Yo creo que así va en ese sentido. No era su idea. Fíjate cómo es la historia. Él había participado de su gobierno, su Steve Witkoff, su enviado para Medio Oriente, en negociaciones con Irán. 5 rondas de negociaciones se llevaron a cabo en Omán entre el gobierno estadounidense y el gobierno iraní. Pero cuando Israel tomó camino y dijo, pues yo voy a bombardear, que seguramente Donald Trump estaba anunciado, estaba enterado. Y
sí, todos los reportes de prensa dijo que supo 2 días antes, ¿no? O sea,
sí, claro que lo sabía. Pero una vez que ya Israel se lanza al ruedo y que le dice, mira, ya está prácticamente la mesa puesta, necesitamos esta y esta acción, pero se requiere de Estados Unidos, parece que la idea de la diplomacia de mecha corta que tiene Donald Trump, en donde no hay paciencia estratégica, en donde no se atiende un tema a lo largo del tiempo, sino que con mecha corta se decide, sí, pues parece estar cambiando de opinión. Y las implicaciones de un involucramiento directo de Estados Unidos en esta guerra, que es una decisión de una persona, de Donald Trump, porque nadie lo podría frenar en este momento para que hiciera el uso de esta bomba para atacar, por ejemplo, la base de enriquecimiento de uranio en Fargo, que está, como decíamos, 80 metros bajo tierra. Pues si eso sucede, las implicaciones son muchas. Y hay dentro incluso del trumpismo voces discordantes, ¿no? Están los, digamos, el riganismo y toda esta gente que está a favor de que en efecto se lleve a cabo una participación en contra pues de Irán, que ven como el enemigo, el acérrimo de Estados Unidos desde 1979, están pues el trumpismo más nuevo, que es más reacio a esta participación. Y Trump pues está maniatado entre lo que dijo en campaña, que fue que no iba a hacer guerras, que él iba a ser un presidente que iba a ser de paz, que iba a traer el orden al mundo, y lo que puede suceder en las próximas horas o días, en donde claro él justificará en la retórica que con esta acción trajo la paz. Pero el hecho de que pueda suceder, pues desde luego nos habla pues de una situación enormemente preocupante, donde tenemos en Israel pues un Benjamín Netanyahu que estaba muy aislado ya en el tema de Gaza y que sabemos pues ha cometido atrocidades, ¿no? Y está dispuesto a ampliar la colonización en Cisjordania, etcétera. Tenemos a un Ali Khamenei en Irán, pues que es un hombre que ha atentado contra la propia población iraní, que además pues ha sido un factor de desestabilización en la región durante décadas. Y por otro lado, Donald Trump en la Casa Blanca. Entonces, ninguno de los tres es alguien que te dé confianza como para alguien que va a buscar la paz y la estabilización. Entonces, bueno, creo que son, pues sí, horas críticas sobre el tema. Escribo hoy justo en Reforma.
Muchísimas gracias y estamos en contacto, Brenda.
Gracias a ti, Carlos, por la invitación.
Hasta luego, Brenda Estefan, analista en temas internacionales. Son las 2 de la tarde con 19 minutos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-6909-41. 5525-6909-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
¿Cómo funciona el cerebro de los artistas? Eso es lo que aborda el libro Mentes Geniales, que se publica bajo el sello Editorial Debate, y está escrito por el médico Mario de la Piedra Walter, quien está hoy en la línea de W Radio. Muchísimas gracias, doctor, por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio.
Bueno, Van Gogh, Frida Kahlo, Andy Warhol, Leonora Carrington, Dostoyevsky, Borges. ¿Qué tiene el cerebro de los artistas que los vuelve diferentes?
Sí, bueno, más que nada es una exploración, ¿no? Sobre cómo ciertas enfermedades mentales, ciertas condiciones, enfermedades psiquiátricas cambian la percepción de estos artistas y cómo lo terminan plasmando en su obra, ¿no? Es un libro que habla también de cómo funciona nuestro cerebro y cómo puede ser afectado por distintas enfermedades.
Uh-huh. Usted es neurólogo y en ese sentido es un apasionado del cerebro. Platíquenos de estos ejemplos. ¿A qué es lo que hace que estos grandes terminen siendo grandes? ¿Son las cosas que pasan en sus cabezas?
Sí, claro. Mira, yo creo que más que ser grandes por sus enfermedades, yo creo que fueron grandes a pesar de sus enfermedades. En este sentido, como por ejemplo Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky, que tiene una literatura en donde explora los confines del ser humano, del bien y el mal, pero él también tenía una epilepsia, pero esta epilepsia sucedía en una parte muy específica del cerebro que tiene que ver con la autorrepresentación. Entonces, cuando él tenía estos ataques epilépticos, él sentía que hablaba con Dios, tenía experiencias divinas. O tenemos, por ejemplo, a Frida Kahlo, que tenía un trastorno de estrés postraumático. Sabemos que su arte explora muchísimo el dolor. Tenemos otros artistas como Anne Sexton, Virginia Woolf, que sufrieron una depresión, pero también hay bases biológicas. Entonces, yo lo que exploro un poco en este libro es cómo estas enfermedades van cambiando la forma de percibir el mundo y cómo van plasmando en todo lo que es su arte.
Entonces, por un lado, digamos que logran superar estas enfermedades para posicionarse como estos grandes artistas, pero por otro lado también abrevan de estas enfermedades como inspiración, de estas enfermedades del cerebro.
Sí, sí, por supuesto, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Van Gogh, ¿no? Cuando él escribe las cartas a su hermano Theo, él incluso llega a decir que él cree que la sociedad no está lista para su arte, que él está haciendo arte para el futuro, ¿no? Y él sabe muy bien que está pasando por una enfermedad. Hoy podemos pensar que tal vez era un trastorno bipolar, por ejemplo, pero es justamente esto, el saber que puede haber una deficiencia en cómo funciona tu cerebro, pero a la vez utilizarlo para hacer algo más grande. Hay un escritor que me gusta mucho, que es Borges, que él dice que toda persona, todo ser humano, no tenemos que ser artistas, tiene que pensar que lo que nos sucede, incluso las desgracias, los bochornos, las inseguridades, nos es dado como arcilla o como material para hacer nuestro arte, y yo creo que es lo que hacen todos estos artistas que yo exploro.
¿Cuáles de estas son enfermedades? ¿Cuáles de estas son condiciones? ¿Cuáles de estas hoy por hoy se pueden curar o se pueden tratar o desaparecen? ¿Qué es lo que sabemos de esta evolución y sobre todo la sociedad? Creo que ha aprendido a ver de manera distinta todo esto, ¿no? De la época en que ellos vivieron a la actualidad, sobre todo pues los más antiguos, ¿no? De estos citados.
Sí, justamente. Mira, incluso Aristóteles decía que no existe mente grandiosa sin algo de locura, ¿no? Entonces, desde entonces tenemos la idea de que el genio tiene algo de locura, de que el artista atormentado, el genio atormentado que tiene que sufrir para hacer su arte. La verdad es que también hay que pensar que los trastornos mentales son muy comunes. Según la OMS, una de cada 8 personas padece un trastorno, entonces por estadísticas son muy comunes. Entonces, tendemos a mirar a estas grandes vidas trágicas que por supuesto nos atraen muchísimo, pero no hay que olvidar que también hay muchos artistas que no tienen enfermedad y que las enfermedades comunes son las enfermedades mentales son muy comunes. En el libro exploro justamente esa diferencia entre condiciones como la sinestesia, que era algo que tenía Kandinsky, que tenía Franz Liszt, que te permite activar un sentido con otro sentido. Entonces, por ejemplo, ellos dos podían ver la música, literalmente las notas musicales pintaban de colores sus mentes, pero también hay otros trastornos mentales, ¿no? Como la depresión, como el trastorno bipolar en distintos artistas, que cuando no se tratan se vuelven alienantes de un drama humano. Entonces también hay el libro lo que intenta hacer es un poco crear conciencia en la sociedad de que estas personas también eran personas que están sufriendo, ¿no? Y que las enfermedades mentales son algo de lo que tenemos que hablar y tratar.
Doctor Mario de la Piedra Walter, escritor del libro Mentes Geniales, cómo funciona el cerebro de los artistas, bajo el sello de Debate. Gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a ti.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Y ahora que se ha estado hablando mucho de ataques militares de Israel contra Irán, salió hace unos días en el Washington Post una investigación sobre un ex agente de la CIA, un ex espía de los Estados Unidos, que filtró a través de las redes sociales el plan de Israel para atacar Irán. No me refiero a estos ataques más recientes, sino a los anteriores. Este hombre fue detenido y ya fue sentenciado a 3 años de prisión. ¿Qué fue lo que hizo? Pues este hombre tenía acceso a materiales clasificados como top secret sobre cómo estaba Israel planeando un ataque militar en contra de Irán. Y lo subió a redes sociales, a un canal de Telegram que se llama El Espectador de Medio Oriente, Middle East Spectator. ¿Y qué es lo que había? Pues se describían ejercicios aéreos, movimientos de paquetes de municiones dentro de una instalación aérea israelí. Era puro texto, no había imágenes. Este hombre llamado Asif Rahman, que por cierto se declaró culpable, trabajaba en una estación de la CIA en la embajada de Estados Unidos en Phnom Penh, en la capital de Camboya. Y ahí estaba. Y se le hizo fácil, ¿no? El hecho de que esto se hubiera dado a conocer a través de Telegram obligó a Israel a retrasar sus planes de ataque hacia Irán. Esta filtración sucedió 2 semanas después de que Irán, ¿se acuerda? En la vez anterior, no la de ahorita, lanzó una andanada de unos 200 misiles sobre Israel en respuesta a que Israel logró atacar con eficacia y matar a los principales líderes, pues de los dos brazos militares o milicianos más importantes de Irán, que eran Hamas y Hezbollah. Déjeme, me muevo ahora a una pieza que también reveló el Washington Post hace unos días sobre una investigación, y la verdad me gustó mucho esta pieza porque pues de pronto los investigadores oficiales con muchas más herramientas que los periodistas, pues tienen que seguir las mismas rutas que se siguen en las investigaciones periodísticas. A veces uno leyendo estas cosas aprende, ¿no? Métodos, etcétera, etcétera, cómo vas jalando el hilo. Y te cuenta la historia de un agente del servicio secreto de los Estados Unidos que se llama Tanner Hubbard. Y estaba a punto de salir de su casa, traía su ropa de ejercicio para ir al gimnasio una mañana, cuando de pronto le llega a su teléfono un mensaje que decía urgente. Se comunicaban con él desde Europa porque él estaba en contacto con la Europol. Y le alertaban desde Ámsterdam que estaban descubriendo que en ese momento se estaba divulgando en streaming la imagen en vivo, aparentemente grabada de un lugar en Estados Unidos en donde un hombre estaba difundiendo pornografía infantil y estaba utilizando a una menor de edad, una niñita, para estos fines. Él, pues que estaba, digamos, colaborando en esta investigación para tumbar esta red de pornografía y abuso sexual infantil, pues de inmediato se olvida de lo del gimnasio, se va directo a la oficina y empiezan a tratar de ubicar dónde, porque solamente sabían que estaba en Estados Unidos. No sabían exactamente dónde. Y entonces empiezan a jalar el hilo, no era fácil, ven una y otra vez, hay una gente que en Australia también estaba en medio de una fiesta y recibe los videos y literalmente se sale, estaba en una fiesta infantil, se hace un ladito, ¿no? Para poder ver, porque pues imagínense, los videos son brutalmente sórdidos, etcétera, etcétera. Y empiezan a analizar cuadro por cuadro los videos y en eso se topan con que en el video había una cuna. Y entonces buscan en internet dónde estaba esa cuna. ¿Quién la vendía? Pues la vendía Walmart. Pero para su ventaja, Walmart, que pues es una cadena gigantesca, solo la vendía por internet, o sea, no en las tiendas. Con lo cual, pues esa cuna tuvo que haber llegado a algún lado. sí, nada más que eran 40,000 órdenes que habían solicitado esa cuna. O sea, digamos, no les ayudó en mayor cosa. Pero luego, en otro momento del video, descubren que hay unos pañales Pampers. Y logran que se vea en la bolsa de los pañales el número de serie. Y entonces se comunican con Pampers, y así como Walmart les ayudó, Pampers también. Y le dice, ah, bueno, ese número de serie corresponde a un contenedor que vendimos en Ohio. Entonces, ¿cómo poco a poco de Estados Unidos se va cerrando a, bueno, ya tenemos estos 40,000 nombres de todo Estados Unidos, ahora vámonos solamente a los de Ohio, y finalmente terminan dando con el sujeto? Una persona de 34 años que cometía este tipo de barbaridades. La pieza es excepcional. Está en el Washington Post. Fíjese que aparece también, y me llamó la atención la manera en cómo arranca esta nota del Wall Street Journal, porque dice que la princesa Elsa y los Minions han decidido demandar a la inteligencia artificial. Y dijeron, bueno, para empresas, ¿de qué estamos hablando? Pues sí, resulta que Disney y Universal han decidido denunciar, demandar ante las cortes al proveedor de inteligencia artificial, Midjourney, acusándolo de haber realizado copias ilegales de los trabajos que tienen derechos por parte de estas dos compañías. Y concretamente que por más que lo exhortaron a dejar de estar reproduciendo a los personajes de Universal y Disney, lo siguió haciendo y entonces se fueron a las cortes. Pero a partir de ahí el Wall Street Journal relata toda la manera en que las grandes compañías, sobre todo las creadoras de contenido, están lidiando con las falsificaciones de inteligencia artificial. Y como dice, habla incluso del mundo de la música y demás, cómo algunas han llegado a acuerdos con compañías de inteligencia artificial, cómo otras se han asociado abiertamente, por ejemplo, Lionsgate, que tiene los derechos de John Wick, se asoció así abiertamente, como otras están como que, ¿no? Y unas demandan, etcétera, etcétera, y así te cuenta cómo están los creadores de contenido tratando de evitar la piratería a través de la inteligencia artificial. La Switch 2 de Nintendo se ha vuelto un fenómeno de ventas, rebasando por mucho las expectativas. A unos días de que se lanzó, ya tenía 3.5 millones de unidades vendidas, lo cual constituye un récord para cualquiera de las consolas de Nintendo. Oiga, en el periódico USA Today apareció un estudio sobre una nueva tendencia que hay en los supermercados y tiene que ver con las cajas de autoservicio, es decir, en donde no hay un cajero en el supermercado o una cajera, sino que el cliente se encarga de ir pasando los artículos que quiere comprar frente al escáner y entonces va saliendo el precio, etcétera, etcétera. Y en lo que parecía pues un salto hacia la modernidad y hacia la automatización, pues resulta que están dando saltos, pero para atrás. Porque lo que se ha registrado es, primero, que a los clientes no les gusta mucho, porque consideran que esto es un trabajo que los empleados del supermercado, de la tienda, tendrían que estar haciendo. Y segundo, han aumentado las tasas de robo, ¿no? De fardeo, etcétera, etcétera. Fíjese, el 15% de los usuarios de la autocaja han declarado que se robaron algo a propósito. Y de esos, la mitad dice que lo volvería a hacer. Tal cual. Espérese, el 66% de las empresas, es decir, de los supermercados, tiendas de autoservicio, etcétera, el 66% de las tiendas que usan este tipo de cajas sin cajero dicen que las pérdidas se han vuelto un tema cada vez más importante en sus negocios. Aumentaron 93% los incidentes de robo, de fardeo, pues de robo de mercancía a menor escala, y un 90% en el aumento de las pérdidas económicas, o sea, el 93% es el número de incidentes, y 90% aumentaron las pérdidas económicas en los últimos 5 años por lo mismo, por estos robos hormiga. O sea que dicen, a ver, no es que se vaya a acabar, pero sí vamos a echarlo un poquito para atrás. Y déjeme cierro con una historia muy simpática que aparece en el Wall Street Journal. Resulta que desde hace 20 años hay concursos, y la nota está ubicada en Las Vegas, ¿no? Hay concursos de baristas, con reglas. Y de hecho hay comentaristas, así como hay comentaristas deportivos, los que narran y los que no. No, no, no. Hay comentaristas de los concursos, de las competencias de baristas, de hacedores de café. Hay canales en YouTube, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, estaban contando que en el Campeonato Mundial de Baristas del año pasado, Mikael Jansin de Indonesia le ganó al australiano Jack Simpson por un punto. Y muchos de los comentaristas dijeron que había sido un robo, que había sido verdaderamente controversial. ¿Por qué? Porque el indonesio optó por una rutina más tipo spa, ¿no? Hablando del cuerpo y del alma, del café, incluso iba vestido así como si fuera terapeuta de spa. Mientras que el australiano iba a full con la alta tecnología, ¿no? Con fermentación anaeróbica durante 150 horas y luego un choque térmico. Bueno, pues terminó ganando el del spa por un punto. Pero ahora la compañía que volvió, pues digamos que la artesanía del café a algo pues global, que es la famosa Starbucks, está convocando ya a su primera gran competencia internacional de sus baristas. ¿Qué le parece? Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:46 p.m. La información en W Radio. Se reportaron hechos violentos en Oaxaca. Tarea Lanís, muy buena tarde.
Sí, Arely, buenas tardes, amigos de W. Comentarle que la detención de dos personas que son presuntos integrantes de una célula delictiva encabezada por Iván Sánchez Santiago, alias el comandante Cromo, provocó incendios en al menos dos tiendas de conveniencia en este municipio ismeño de Juchitán de Zaragoza. De acuerdo con la confirmación de la Fiscalía General del Estado, la captura de Cintia y Beth, así como de Tereso N., hermano y padre del comandante Cromo, quienes eran objetivos prioritarios de las autoridades federales, fueron capturados y ello detonó que se ejecutaran estas reacciones de retaliación por parte de la célula criminal. A través de un comunicado, la Fiscalía explicó que con estas dos capturas van 60 detenciones que forman parte de la Operación Sable, a cargo del Ejército, la Marina Mexicana y la Guardia Nacional. La Fiscalía también confirmó que los incendios ocurrieron simultáneamente, a pocos minutos de diferencia, una vez que trascendió la aprehensión de estas dos personas por fuerzas federales de seguridad. Tanto los incendios en las tiendas como la amenaza a los transportistas se atribuyen a esta célula delictiva del comandante Cromo. Decirte que autoridades educativas e instituciones públicas y privadas suspendieron en 5 municipios las clases. Me refiero a Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec, Ixtepec, Ixtaltepec y Unión Hidalgo. También contarte que en este marco del operativo Sable, el secretario general de gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, aseguró que no se permitirá que los grupos delincuenciales rebasen a las instituciones del Estado. Si me lo permites, escuchemos a Jesús Romero, secretario de gobierno.
El tema de Juchitán es otro tema, pero hasta ahorita no se ha suspendido clases en Juchitán, ni en... ¿Se ha suspendido oficialmente? Ahorita lo comentas, entonces. Seguramente es una decisión a medianoche que se tomó. Bueno, hay un despliegue ya de la Sedena, la Defensa, la Guardia, la Marina, la Policía Estatal, y no hay quien pueda vencer el interés y la intención de que haya paz en Juchitán. Eso lo dejamos muy claro, y se desarrollarán algunas acciones en lo inmediato, es lo que tenemos conocimiento por parte del fiscal y de la mesa de seguridad, que ha tomado algunas definiciones, pues que se deben mantener en sigilo para tener una correcta solución a este problema que está generando un solo factor en Juchitán, que pues a final de cuentas tendrá que enfrentar la ley.
Esto fue lo que dijo el secretario de Gobierno. Primeramente escuchamos al gobernador del estado sobre la situación que prevalece con la apertura de los centros educativos en estos municipios que ayer determinaron el cierre de estas instituciones. Decirte que va a continuar el operativo Sable, que ya van casi 60 capturas las que se han desarrollado en el istmo de Tehuantepec. No hay que perder de vista que recientemente autoridades estatales capturaron al Toche, uno de los principales generadores de violencia en el istmo de Tehuantepec. El reporte hasta aquí.
Muchísimas gracias, Tare. Muy buena tarde.
Pendientes, atentos.
Hace unos momentos, Bloomberg en español se topó con la presidenta de México y le preguntó del tema Trump.
Presidenta, buenos días.
Buenos días.
¿Habrá oportunidad próximo para reunirse con el presidente Trump?
Sí, a ver,
no se vieron, pero se hablaron. Rocío Jardines, muy buena tarde.
Así es, México y Estados Unidos, Arely, acuerdan trabajar juntos para sacar adelante temas que a ambos países les preocupa. Eso fue lo que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a través de su cuenta de la red social X mencionó que tuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. En esta red social indicó que le comunicó él que pues este lunes tuvo que salir de emergencia por la situación en Medio Oriente. Sin embargo, ambos países, dijo, seguirán trabajando. Por cierto, que fue después del mediodía de este martes, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a la cumbre del G7, en el mensaje de inauguración la presidenta no estuvo presente, Arely, estuvo más bien el canciller de México, y bueno, precisamente seguro por esta llamada que tuvo con el presidente Donald Trump. Y bueno, la primera mandataria fue recibida por el primer ministro de dicha nación, Mark Carney, y acudiendo a este encuentro como invitada, donde pues se espera que dé un mensaje a lo largo de estas horas y donde también se prevé pues hable del concepto de bienestar. Y tras el retiro del presidente de Estados Unidos Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum ha seguido con su agenda. Ya tuvo el encuentro con el primer ministro de la India, Narendra Modi, con quien, de acuerdo a la presidenta de México, pues habló de fortalecer la relación entre las naciones a partir de inversiones destinadas al desarrollo científico y tecnológico. También Narendra Modi habló de esta reunión, la calificó de muy buena. Incluso dijo se podrá fortalecer en sectores la relación entre México y también la India en los sectores de agricultura, semiconductores, minerales cítricos, la salud, entre otros. Posteriormente, la jefa del Ejecutivo Federal se encontró con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y seguiremos pendientes de las actividades que tenga la presidenta Sheinbaum. Mi reporte.
Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Rocío.
Estamos pendientes.
Estaremos muy pendientes de la información que ocurra en Canadá con la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay que tomar precauciones porque van a continuar las lluvias en la Ciudad de México. Víctor Sandoval, muy buena tarde.
Arely, buenas tardes. Sí, son casi 24 horas de que no ha dejado de llover. Por algunos espacios cesa la lluvia, pero todavía a esta hora sigue lloviendo en diferentes puntos. Ha caído de árboles en Benito Juárez, en Coyoacán, en la zona de Iztapalapa, en la zona también de Gustavo Madero, Azcapotzalco, y bueno, siguen trabajando en algunos puntos servicio de emergencia. También debido a la lluvia y reblandecimiento, cayó un plafón en una tienda de Chedraui ubicada en la Avenida Universidad. Dos personas se encuentran lesionadas, atendidas ya y llevadas al hospital de Joco. No ponen en riesgo su vida, una con una lesión en la pierna y otra en un brazo. Así que la Protección Civil ha cerrado esta zona para garantizar que no haya mayor riesgo a los clientes o empleados de esta plaza comercial en la zona de Universidad. Otro anuncio que también cayó fue en la zona de Iztapalapa, sobre lo que es la calzada de Iztapalapa, cerca de Rojo Gómez. No hay personas lesionadas. Se trabaja también ahí por parte de bomberos y Protección Civil. El reporte de Arely.
Gracias, Víctor. El Servicio Meteorológico Nacional, bueno, pues reportó que Eric tiene potencial de huracán, que se prevé que toque tierra como categoría 2 entre el miércoles y el jueves en los estados de Oaxaca y Guerrero, con posibilidad de intensificarse hasta categoría 4 o 5. Así es que se toman precauciones y alertas desde el estado de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Puebla y Tabasco. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final. A nombre de todos los que hacemos este programa, muchísimas gracias, Arely Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.